Muy bien. Les voy a invitar a que abran sus Biblias al tercer capítulo de Apocalipsis. Esta noche vamos a estar escudriñando la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia. Recuerda que cada iglesia que estudiamos es la donde se encuentra la iglesia, en la ciudad. Hemos visto la ciudad de Éfeso, la iglesia a Esmirna. La iglesia de Pérgamo, Tiatira, Sardis. Y esta es la sexta iglesia en la cual se escribe una carta. Recuerda que hay una aplicación siempre para la iglesia actual, que es la iglesia que se encuentra en Filadelfia. La iglesia de ahora, la iglesia de hoy, nuestra iglesia, y también una aplicación para el individuo. La ciudad de Filadelfia fue establecido por el rey de Pérgamo. Su nombre, Atalo Filadelfo. Él estableció esta ciudad que eventualmente fue reconocido por Filadelfos, que significa el amor entre hermanos, el amor entre hermanos. Esta ciudad fue establecida en un lugar donde había muchos temblores, y fue una de las ciudades que a través de los temblores siempre tenían que estar reconstruyendo y reconstruyendo y reconstruyendo. Era una ciudad de comercio muy importante. Fue reconocido como la puerta al oeste. Y bajo el gobierno de los reyes de Pérgamo, fue desarrollado como una ciudad misionera. La época de Filadelfia fue la época que conocemos que era la iglesia misionera. Recuerda que la semana pasada, cuando estudiábamos a Sardis, durante la época de Sardis se inventó la impresora o la impresa, donde pudieron establecer las Biblias y dar a la multitud Biblias. Y ahora, en la época de Filadelfia, por medio de estas Biblias que se están esparciendo por todo lugar, la iglesia es reconocida como una iglesia misionera. Y fue a través de esta época donde se fueron estableciendo más y más iglesias. Una iglesia que amaba misiones. Entendían el corazón de Dios de expandir el reino de los cielos. No solamente quedarse en Jerusalén, sino que la idea del Señor era que la iglesia creciese por todo el mundo entero. Como muchas de las iglesias que hemos estudiado, no conocemos mucho del establecimiento de la iglesia. Pero más probable ocurrió cuando Pablo está en Éfeso. Y a través de la predicación del Evangelio, llega el mensaje del Evangelio a la ciudad de Filadelfia. Y se empieza una iglesia en medio de la ciudad. Algunos dicen que era una iglesia pequeña, donde se encontraban 12 templos a 12 dioses ajenos. Pero en medio de esa iglesia pagana, de esa ciudad pagana, se encuentra una iglesia. Y cuando se predica el evangelio, hay poder en el evangelio para conquistar todas las armaduras de Satanás. Ahora, después de haber visto lo que hemos sabido de la iglesia o la ciudad de Filadelfia, Cristo se introduce como algo que no se menciona en el capítulo 1. En el capítulo 1 encontramos la introducción o la revelación de Jesucristo. Y aquí miramos todo lo que es Jesucristo a las iglesias. Al principio de cada carta a la iglesia, encontramos a quién se dirige Cristo y encontramos algo que se encuentra en el capítulo 1 acerca de la revelación de Cristo. Ahora, en el capítulo 3, en el versículo 7, Cristo se introduce como el santo, verdadero. Ahora, eso no lo encontramos en el capítulo 1. Cristo se desvía un poco del capítulo 1. En cada carta a la iglesia se introduce con algo que se encuentra en el capítulo 1, la revelación de Cristo. Pero cuando Él se introduce como el santo, el verdadero, encontramos algo muy importante aquí. Porque sabemos sin duda que Cristo es santo. Cristo siendo Dios, Dios siendo santo, Cristo es santo. Y a través de todas las escrituras sabemos y entendemos que Cristo, y Él se describe como Cristo, el santo, en Salmo 16, 10. Cristo es reconocido como el santo. En Hechos capítulo 2, 27, Cristo es santo. El versículo 31 también del capítulo 2 de Hechos. Y también en Marcos capítulo 1, 24, Cristo es santo. Él se describe como el santo, dándose el título de lo que, ¿quién es el Padre? En el Antiguo Testamento sabemos que Dios, el Padre, es un Dios santo. Y como Él es un Dios santo, Él requiere que su pueblo sea santo. Dios, el Padre, es santo. Cristo es santo. Y aquí una vez más miramos la confirmación de la deidad de Cristo. Él se identifica como el Padre. En Él no hay separación entre Él y el Padre. Son uno y los dos son santos. Y luego también Cristo no solamente es completamente santo, que significa que Él está apartado, que Él es apartado de todo pecado, de todo maligno. No solamente Cristo fue un hombre bueno, pero Él es Dios encarnado. Y cuando Él vivió sobre la faz de la tierra, Él siguió siendo santo. Fue tentado, pasó por pruebas, pero Él nunca dejó de ser santo. También se introduce como el verdadero. No solamente Cristo encaja la verdad, pero Cristo es genuino. Cristo es real. No hay ninguna duda en nuestra mente a través de las Escrituras de que Cristo es el Mesías genuino, el Santo de Israel, el ungido de Dios. Esto es importante porque el judío, especialmente en la ciudad de Filadelfia, rechazaba que Cristo era el Mesías. Y los judíos todavía hoy en día rechazan y dicen que Cristo no es el Mesías. Y usted y yo sabemos la historia, que en el futuro serán engañados por el anticristo, en la cual ellos creerán que es su Mesías. Esa es otra historia. Pero han rechazado a nuestro Salvador, a nuestro Mesías, al Santo de Israel, al verdadero. Él es el verdadero Mesías. Mira, con qué palabras Él está introduciéndose a su pueblo que vivió una vida santificada. Que Él es santo. Y todos aquellos que están delante de la presencia del Señor se acercan con manos limpias y un corazón puro. Pero también Cristo es el verdadero. Él es aquel que es fiel. Cristo es aquel en quien podemos confiar. Nuestra fe está puesto en Cristo como el verdadero. Él es la palabra de Dios. La palabra de Dios que es verdadero. La palabra de Dios que es verdad para nosotros. Y en la verdad, que es Cristo Jesús, que encontramos en la palabra del Señor, en la verdad conocemos que Cristo es el verdadero Mesías. No hay duda. No nos podemos equivocar. No hubo otro ni va a haber otro como Cristo. Él es santo y Él es verdadero. Y luego, en la segunda parte de la descripción, en el versículo 7, no solamente Él es el santo y el verdadero, pero Él es el que tiene ¿qué? ¿La llave? ¿De quién? De David. Esto es importante, porque aquí Él regresa al capítulo 1, versículo 18, donde Él declara tener las llaves de la muerte del Hades. Como vemos en este versículo, podemos ver que las llaves o la llave nos da un cuadro de autoridad. Cristo tiene toda autoridad. Al tener las llaves, Cristo tiene todo control. Él está manejando las cosas. En sus manos usted y yo descansamos al saber que Él tiene las llaves. ¿Sí? Al que tiene las llaves tiene toda la responsabilidad, ¿es cierto? Cristo tiene toda la responsabilidad. Dios le dio toda la autoridad y todo el control, y nada se mueve en este mundo sin el permiso de Cristo. Cristo tiene toda autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Aquí dice que Cristo tiene la llave de David. En vez de lo que dice el versículo 18 del capítulo 1, tiene las llaves de Hades y de la muerte. ¿Cuál es la conexión? En Isaías 22, Dios instruye al profeta de remover a este mentado Sebna como mayordomo del palacio bajo el rey Ezequías. Y Dios le dice al profeta Isaías de remover a este Sebna y a que ponga encargado del palacio a Eliakim. Luego Dios le da instrucciones a Eliakim. Y al darle las instrucciones, le entrega toda la responsabilidad y toda la autoridad sobre todos los asuntos del rey. Y en el versículo 22 del capítulo 22 de Isaías, Dios dice esto: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará y nadie abrirá. En el Antiguo Testamento, la casa de David, muchas de las veces es una referencia al reino del Mesías. La venida de el reino de Jesucristo, el reino de Dios. Y así como se refiere en este pasaje en Apocalipsis, esto confirma esto, que la venida del Mesías, el Cristo, vendría con autoridad. Así como puso el profeta encargado al Eliakim y se le entregó las llaves y les dio toda la autoridad de que nadie iba a cerrar ni abrir la puerta sin que en él tuviese todo conocimiento. La autoridad que Dios le había dado a Eliakim, le había dado la autoridad para determinar quién iba a tener acceso al palacio. Y esto es un retrato profético de la autoridad de Jesucristo, que ha determinado quién va a tener acceso al reino de Dios. Cristo dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede entrar al reino de los cielos si no es por Jesucristo, porque Él tiene la llave, Él tiene la autoridad. Y nadie se pasa por la puerta sin que Él sepa, sin que Él le conoce. Eso es tener toda autoridad. Aquí tenemos varias puertas en el santuario y hay veces que algunos se meten por una puerta y otra puerta. Pero la palabra de Dios dice: para entrar al reino hay una sola puerta, y Cristo es la puerta. Y no solamente es la puerta, pero Él tiene las llaves de la puerta. Y Él la abre y Él la cierra y nadie puede moverlo. Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo control, y Él dice quién entra y quién sale dentro del reino de los cielos. Cristo tiene toda la autoridad. Él controla todo el movimiento aquí en la tierra. Él controla todo el movimiento aquí en nuestras vidas. Y Él es nuestro destino eterno, estar con Él. Él tiene en sus manos, tenemos confianza porque Él tiene control. ¿Te ha visto aquella aseguranza que dice: estás en buenas manos? Eso no es cierto. Estando con Cristo estamos en buenas manos porque Él tiene todo control. Las aseguranzas no pueden evitar los accidentes, pero Cristo y la poderosa mano de Jesucristo tiene todo poder para evitar los accidentes. Algunos ya deberíamos de estar muertos si no era por la mano de Jesucristo, que paró la bala, que paró ese carro, que paró esa enfermedad, que nos salvó de esa muerte. Pero ahora tenemos vida y vida eterna en Cristo Jesús, porque Él es toda la autoridad y Él tiene todo control. Y en el retrato no podemos equivocarnos. Cristo es el que abre, dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto es poderoso, porque cuando Cristo cierra la puerta, nadie la puede abrir. Y cuando Cristo abre la puerta, nadie la puede cerrar. Cuando Noé y su familia se metieron a la barca con todos los animales, dice la palabra del Señor que el Señor fue el que cerró la puerta. Y nadie la pudo abrir, ni Noé mismo. Porque Cristo tiene toda la autoridad y Él es el Todopoderoso. Y Él tiene control de todo el movimiento alrededor de nosotros. Así que como creyentes no temamos, porque Cristo está en control de nuestras vidas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y Él les da ánimo a la iglesia. Les dice, no se preocupen. Les va a dar algunas cosas que Él ha visto, pero no se preocupen. Van a ser perseguidos, pero yo tengo control. Están rodeados de una sinagoga de Satanás, pero no se preocupen. Yo tengo las llaves del reino de los cielos. El versículo 8 dice, yo conozco tus obras. Aquí miramos la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor discierne nuestros pensamientos. El Señor conoce el motivo de nuestro corazón. Es el Señor que sabe nuestros pensamientos aún antes de pensarlos. Cristo conoce nuestras obras, dice. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es la comendación que Cristo le da a la iglesia. Les he abierto una puerta de oportunidad. Algunos teólogos debaten cuál es esta puerta que se ha abierto. Algunos dicen que es la puerta de expandir el reino de los cielos a través de las obras misioneras. Otros dicen otras cosas. Pero la puerta nos abre de una oportunidad. Cuando Cristo nos abre la puerta de oportunidad, no hay nadie que la cierre. Cuando Cristo nos abre la puerta de oportunidad, es bendición de Dios y podemos estar seguros que Cristo es la que la abrió. Y le dice, les voy a dar una recomendación. Les voy a dar una recomendación. Les quiero dar una alabanza. Dos cosas que Cristo hace mención de esta iglesia. Número uno, su dependencia en Dios. ¿Cómo han aprendido a depender de Dios? Esto se demuestra en dos maneras. Primero, Cristo ha dicho que Él ha abierto una puerta delante de ellos que nadie puede cerrar. Nadie puede moverla. Algunos ven esto como oportunidades evangelísticos de la iglesia. Pablo frecuentemente usaba la imagen de la puerta abierta en esa manera. Cuando él pide oración por tal iglesia o por tal ciudad para que puedan ser abiertos a recibir la palabra de Dios. Y él usa ese cuadro frecuentemente, Pablo, que pudiera con consistencia predicar el evangelio y que los corazones pudieran tener esa puerta abierta para poder recibir la palabra de Dios. En el contexto miramos que Cristo ha abierto la puerta de salvación. Nadie más la puede cerrar, solo Cristo. Al morir en la cruz, Él nos dio acceso al Padre y nos abrió una puerta que nadie podía abrir ni cerrar, solo Jesucristo. Y ahora usted y yo tenemos acceso a la puerta de recibir salvación. Y muchos de nosotros hemos recibido salvación por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Cristo conoce las obras de la iglesia, dice que ellos dependen sobre las obras de Dios. Han llegado a aprender a depender totalmente y poner su confianza en Dios. La iglesia de Filadelfia había aprendido que no era por sus propias fuerzas, sino eran por las fuerzas que el Señor les da para seguir adelante. Ellos habían aprendido lo que Pablo había aprendido: bástate mi gracia, porque cuando eres débil, eres fuerte en Cristo Jesús. En nuestra debilidad, en nuestra debilidad máxima, el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Porque ya sabemos que no somos nosotros, sino Dios obrando a través de nosotros y en nosotros. Cuando llegamos a nuestro lugar de tanta debilidad, a lo máximo que ya no podemos seguir, es cuando aprendemos a depender en Dios totalmente. Porque sabemos que usted y yo no podemos seguir si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios que obra nuestras vidas día tras día. Y Él es el que nos lleva de gloria en gloria, día tras día. En una ciudad donde los judíos habían cerrado las puertas de la sinagoga, ya no dejaban que los cristianos se congregaban en la sinagoga, y los creyentes tuvieron que buscar otros lugares en donde reunirse para predicar la palabra y seguir. Dice Cristo a la iglesia: tienes poco poder, pero has aprendido a depender en Dios, en la fortaleza que Dios te da, en la fuerza que Dios te da, en el Espíritu Santo. Porque somos débiles en espíritu, pero es el Espíritu Santo que nos da la fortaleza, que nos da el poder para ser testigos. Se cree que Filadelfia era una iglesia pequeña o de algunos pocos creyentes, pero eso no importa, porque qué tan pequeña sea la iglesia, sabemos que servimos a un Dios todopoderoso. Y Dios no necesita números para conquistar a ejércitos grandes. Solamente aprendamos a depender en Dios y la batalla es de Él. Y nosotros sabemos que Él ha ganado la victoria ya en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos la victoria también, porque Él ha vencido al mundo. Nosotros también tenemos la promesa, alabado sea el nombre del Señor. Aunque no hay mucho poder, sabemos que dependemos en el poder de Dios. Todos los días, aprender a depender en Dios, todos los días, porque tenemos poca fuerza. Es poca nuestra fuerza. Cuando somos jóvenes creemos que podemos conquistar a todo el mundo. Después nos damos cuenta que no es tan fácil como creíamos. Al crecer y seguir creciendo, ya llegando a una edad de mayor, uno ya ha entendido la escritura, ha entendido que las fuerzas se acaban. Pero en Cristo Él nunca se acaba. Y el poder que hay en Cristo y el poder que Él nos da es para siempre si nosotros aprendemos a depender en Dios. Mi papá acaba de pasar por una operación de su rodilla. Y mi papá, por tener 74 años, nunca había pasado por una operación. Y muchos se sorprendieron al atenderlo, que él nunca había pasado por alguna operación. Desde la edad de 15 años mi papá ha trabajado en el field y en otros lugares y él no ha conocido lo que es estar en cama. Y ahora lo veo, que ahora él no puede caminar solo, sino necesita depender del andador. Y poco a poco él está caminando y está caminando, pero está aprendiendo a depender en ese caminador. Muchas de las veces, cuando nosotros estamos en nuestro lugar más débil, es donde aprendemos que hay que depender sobre Jesucristo, sobre la roca, sobre Dios, sobre el Espíritu Santo, que Él es nuestro primer auxilio, Él es nuestro amparo, Él es nuestro consejero. Y es cuando nosotros entendemos que no es en nuestras fuerzas, sino es el poder de Dios que obra en nosotros. Físicamente, espiritualmente, emocionalmente, como usted le quiere llamar, en cualquier época, cualquier momento que usted se encuentra, hay que aprender a depender en Dios. Y luego Cristo también le recomienda a la iglesia, no solamente por su dependencia en Dios, pero también dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Recomienda a la iglesia por su fidelidad. Habían pasado por oposición, pero en medio de la oposición el pueblo permaneció fiel a Jesús. Fidelidad es lo que Dios requiere de nosotros. La fidelidad que demostraron aquí, primeramente dice la palabra que guardaron. Guardaron su palabra. Aquí la palabra es clave para entender el mensaje. La palabra en el griego guardar es tereo. La palabra original fue usado entre los soldados que fueron posicionados para guardar vigilia y para proteger algo muy importante. Y los soldados usaban esta palabra, tereo, que significa cuidar sobre, de defender, perseverar o perseverar algo, mantener algo. Cuidar algo es lo que significa la palabra tereo. En español es la palabra guardad. Y es exactamente lo que la iglesia había hecho. Había guardado la palabra de Dios. En la mañana el predicador nos mencionaba de guardar la sana doctrina. La predicación del evangelio, de guardar. Es importante, y a todos los mensajes a las iglesias, Cristo les dice guardar la sana doctrina. Pablo menciona a todas las iglesias en sus escrituras, hay que guardar la sana escritura, la palabra de Dios, que es suficiente para traer edificación al cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Y Cristo los pone en alta estima, porque hicieron lo que era necesario para guardar, para preservar, para mantener, para cuidar la palabra de Dios. Aquí es donde usted y yo podemos traer una aplicación a nuestra vida. Que no solamente podamos aceptar la palabra del Señor por lo que dice un predicador, por lo que dice fulano de tal, sino que hay que estudiar la palabra del Señor y ver qué es lo que el Espíritu Santo te dice a ti. A ver cuál es la interpretación que Dios te ha dado a usted. Guardar la palabra del Señor es no solamente leerla y estudiarla, pero también vivirla. Conocerla y vivirla de acuerdo a lo que Dios ha querido o requerido de su iglesia. Había una reverencia hacia la palabra del Señor. Una santa reverencia, un respeto a la palabra del Señor. He ido a iglesias y nosotros no estamos acostumbrados a esto. Una vez les dije, hermanos, siéntanse y vamos a leer la palabra, y se quedaron parados, guardando la reverencia. Y ahí en ese lugar nadie se mueve, nadie sale, nadie entra. Cuando se está leyendo la palabra de Dios, es tan sagrada que no hay ningún movimiento en ese lugar. Mantener en reverencia la palabra del Señor. La segunda manera en la cual ellos fueron fieles a Jesús, no solamente en guardar la palabra del Señor, sino no negaron su nombre. No habían negado el nombre de Jesucristo. Y esa es la recomendación que Cristo les da a la iglesia. No han negado mi nombre. Como hemos visto, el nombre de Jesús no es un título nada más. El nombre de Jesús representa su carácter. La iglesia no solamente habían expresado su fidelidad a Jesús, pero también estaban viviendo en una manera consistente con su carácter. Y eso es lo que en verdad, lo que crea el discipulado. El discipulado es importante porque el discipulado nos enseña quién es Jesús. Sabemos que tenemos que creer en Jesús para recibir salvación, ¿es cierto? El discipulado nos ayuda a entender las Escrituras para conocer en quién hemos creído. Después del discipulado o después de la enseñanza de la palabra del Señor, no solamente terminamos creyendo, pero también nos comportamos. Aquí es donde nos decía el hermano en la mañana: no has sido cristiano por 20 años, sino por un año, y has repetido lo mismo y lo mismo. Porque seguimos creyendo, pero no hemos llegado a comportarnos en quien hemos creído. Y Cristo les recomienda a la iglesia de Filadelfia: no solamente han creído, pero ahora se están comportando como en quien han creído. ¿Me están entendiendo? No solamente creen en Jesús, pero ya están comportándose como Jesús. El carácter de Jesús está vivo en ustedes. Nos están consistentemente representando su carácter. Cristo añade a la recomendación a la iglesia que no encontramos en ningún otro mensaje a la iglesia. Porque habían dependido en Dios, porque habían guardado su palabra, y porque habían también mantenido su nombre y no habían negado su nombre. En el versículo 9 miramos dos recompensas por su fidelidad. Dice, porque, versículo 9: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así como miramos en la iglesia de Esmirna, había un grupo de judíos que estaban persiguiendo a estos seguidores del camino, quien es Cristo. Probablemente estaban persiguiendo a los cristianos, y entre ellos Saulo, antes de su conversión, para proteger sus libertades políticas, tal vez. Aunque ellos decían que eran judíos, verdaderamente no eran judíos. Aunque ellos se proclamaban ser hijos de Dios, usted y yo sabemos que el día vendrá cuando Cristo separará lo que es real y lo que ha fingido. El verdadero hijo de Dios y el verdadero hijo de Satanás, y Dios hará esa separación. ¿Quién es real? ¿Quién ha cometido o quién ha entregado su vida a Cristo verdaderamente? Y Cristo se encarga de eso. Así que estos seguidores de Cristo que se encuentran en Filadelfia iban a ser primeramente porque habían guardado la palabra, porque habían no habían negado a Jesús. Dice Cristo: yo les voy a justificar. En el libro de Romanos miramos el tema de la justificación. Es un término legal que se usa mucho en la corte. La justificación, usted y yo lo recibimos por la fe en Cristo Jesús. Creer que Cristo es el que vino para salvar y perdonar nuestros pecados a todo aquel que se arrepiente. Dice Cristo a la iglesia de Filadelfia: yo les voy a dar justificación. No se preocupen de sus enemigos. No te preocupes de aquellos que te persiguen. Yo me encargo de ellos, dice el Señor. No buscas venganza. No buscas pagarles ojo por ojo o diente por diente. No te preocupes, dice el Señor. Yo te voy a dar la justificación delante de ellos. Y no solamente eso. Cristo dice: yo te voy a dar protección. En el versículo 10, Él dice: yo te guardaré. Yo te guardaré. Y antes de leer, de buscar en el versículo 10 con algún detalle. Algunos argumentan lo significado de este versículo 9. Pero para no meterles en mucho legalismo y todos los argumentos, creo yo que delante de Dios, el Señor nos enseña a nosotros, y la aplicación a nuestra vida sería de que aunque habrá enemigos, y sí los habrá, usted y yo nos mantenemos firmes en el Señor, y Él se encarga de aquellos que se quieran levantar para oprimir la iglesia, de aquellos que quieren dividir la iglesia, de aquellos que solamente buscan herir a los hermanos de la iglesia. Dios un día se encargará de ellos si no se arrepienten. Aquellos que solamente van de iglesia a iglesia para traer división, aquellos que van de iglesia a iglesia por cualquier razón, Dios se encargará de ellos un día. Y está en usted y yo de solamente guardar su palabra, vivir su palabra, guardar el nombre del Señor, vivir de acuerdo como Jesús vivió, y Él un día nos justificará. No tenemos que defendernos delante de ellos. Cristo se encarga de todo eso y Él nos protege también. Una vez más leamos el versículo 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el entero mundo para probar a los que moran sobre la tierra. La primera cosa que notamos aquí es la promesa que Cristo le hace a la iglesia, que es basado a aquellos que han guardado su palabra, que han permanecido pacientes, que han perseverado en la palabra. Recuerda la palabra guardar, que significa el cuidar con mucha vigilancia, el guardar o perseverar la palabra de Dios. Y Cristo se refiere a la palabra de paciencia. La paciencia, la perseverancia. También la idea aquí es de que la iglesia de Filadelfia ha enfocado toda su fidelidad, ha dado toda su fidelidad en la cara de las circunstancias más difíciles, a través de la persecución. Y no sabemos toda la historia de la iglesia de Filadelfia, pero en medio de la persecución ellos se mantuvieron fiel al Señor. Y Dios, dice la palabra, que Cristo los quitará, los removerá de la presión. Cristo les promete darle una recompensa por su fidelidad. ¿Y qué es lo que Cristo promete hacer a aquellos que permanecen fiel? Dice que en versículo 10, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Algunos han tomado este versículo y lo han usado para decir que la iglesia va a pasar por la tribulación, y en medio de la tribulación Cristo vendrá y nos sacará, nos arrebatará. Aquí sucederá el rapto de la iglesia, que Cristo va a mantener sus creyentes, o el creyente los va a guardar, los va a cuidar, va a protegerlos en la hora física, en la hora de la tribulación. Pero como hemos visto, la palabra guardar, que significa cuidar o perseverar, la palabra nunca se usa para remover físicamente. Entonces creo yo que la palabra tereo, que habíamos visto antes, no es de que la iglesia va a pasar por la tribulación, y en medio de la tribulación, algunos dicen 3 años y medio, algunos dicen al final de los 7 años, Cristo vendrá y nos arrebatará. No creo que eso significa eso. Me baso por las palabras del Señor Jesucristo en Juan 17:15, cuando Él ora por sus discípulos, al decir: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Las palabras guardar o guardarlos o guardes del mal, la misma palabra que se usa en el versículo 10 de Apocalipsis 3. Cristo no está pidiendo al Padre que nos remueva de la tierra, sino Cristo está diciendo que nos protege de los dardos del enemigo cuando pasemos por la prueba. En Efesios capítulo 2, versículo 2, la palabra nos dice que está, el mundo está bajo la influencia del maligno. Es Satanás, que es describido como el príncipe de la potestad del aire. Él no está pidiendo que, no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, sino está hablando que Cristo viene y nos protege de la influencia del maligno, del Satanás mismo. Esto significa para nosotros que si mantenemos la sana doctrina en la iglesia o en nuestra vida, si guardamos y no negamos el nombre de Jesucristo, cuando vendrán el enemigo en toda su fuerza, con todos sus dardos, que ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará. Porque más grande es aquel que está en nosotros que está en contra de vosotros. Porque Cristo está a nuestro lado. Que cuando viene aquel para tentarnos, Él nunca nos va a dar algo que usted y yo no podemos sobrellevar. Porque la palabra del Señor dice que aún en nuestra tentación hay una puerta de escape. Esto quiere decir que cada vez que usted y yo somos tentados, o cada vez que usted y yo seamos probados, en la hora de la prueba, Cristo nos protege. Cristo protege nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo. Somos protegidos por el Señor Jesucristo en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Cristo nos protege. Cristo nos guarda. Cristo vigila sobre nosotros. Recuerda que Él está en control y tiene las llaves de todo. Él tiene toda la autoridad. Déjame compartir un versículo del Antiguo Testamento que nos pueda ilustrar la idea del Nuevo Testamento. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 30, dice: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Cuando estás en tribulación, Dios no nos deja. Cuando pasamos por caminos difíciles, Él no está para destruirnos. Cuando pasamos por momentos de soledad, Dios no se olvida de nosotros, sino que Él está con nosotros, Él nos guarda, Él vigila sobre nosotros. No tenga ninguna duda, hermano, en tu momento de más tanta soledad, Dios está allí obrando en tu vida. Él está allí y Él te abraza y Él te dice: bástate mi gracia. Luego, Él nos cuida. Él vigila sobre nosotros. En segunda de Pedro capítulo 2, versículos 5 al 9, dice: y si no perdono al mundo antiguo, si que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y pidiéndolas de ejemplo a los que habían de venir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? Quiere decir que Dios nos da liberación en medio de nuestra tentación. Dios nos guarda. Dios nos cuida. Aquí podemos ver dos ejemplos del Antiguo Testamento cuando escribe de Noé. Noé fue guardado en medio de la tormenta por 40 días y 40 noches. Pasó el diluvio y él y su familia tenían que experimentar esta tribulación, pero nada les pasó porque Dios estaba cuidando de ellos. Dios estaba guardándolos. Dios estaba los tenía en sus manos. El segundo ejemplo que tenemos aquí es Lot. Lot también fue rescatado de Sodoma. Yo creo que por la misericordia y la gracia de Dios de liberarlo de esa tribulación. Y Pedro hace claro en las palabras que al decir que Lot no sufrió durante el periodo de tribulación, pero Dios lo guardó. Dios lo liberó del sufrimiento y Dios lo salvó. Antes de dejar este versículo, y tal vez con esto terminamos el estudio de ahora. Primero, cuando miramos la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2 de Apocalipsis, miramos que el periodo de tribulación iba a ser un periodo limitado. Y Jesús lo describe como la hora de la prueba. Obviamente, la hora era algo simbólico aquí. No significa que iban a pasar por algo por 60 minutos. Pero lo que se indica aquí es de que el tiempo de la tribulación tiene un inicio y tiene un fin que solo Dios lo determina. Que la tribulación o la prueba no es para siempre. Segunda cosa que quiero notar aquí es de que va a ser una tribulación universal. No algo local, como lo hemos visto. Terremotos, los maremotos, los tornados y qué sé yo. Esas son cosas que han sucedido localmente donde han ocurrido. Pero esto describe el Señor Jesucristo, la hora de la prueba que va a venir sobre todo el mundo. Y finalmente, la hora de la prueba es dirigido a aquellos que no creen. La frase, aquellos que habitan sobre la tierra, se usa más de 8 veces en el libro de Apocalipsis. Y en cada caso se refiere a aquellos que no se han entregado sus vidas a Jesucristo. Como miramos frecuentemente en el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, Dios usa los mismos eventos para castigar a aquellos aquellos enemigos de Dios. Pero a la misma vez, no solamente para castigar al enemigo de Dios, pero también para purificar el piadoso. La hora de la prueba viene. Y Cristo les da la condenación y les dice, no se preocupen, versículo 11, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cristo promete que Él viene pronto. leyendo estas palabras 2000 años después, alguno tal vez diría, pues, ¿qué no vendría ya? Pero la palabra pronto es, nos dice y nos indica que a cualquier hora puede venir el Señor Jesucristo, en cualquier momento, que será rápido, que será de repente. Y Cristo nos anima a que estemos listos en cualquier hora, porque la venida de Cristo está cerca. Deberíamos de aprender a mantener nuestros ojos fijos en el Señor, porque Él viene pronto y Él nos dará la corona de vida.